así las cosas.
Yo como se lo dije al gobernador ahorita, yo no voy a parar esto. Créanme que yo no voy a parar hasta que yo vea justicia. Yo hasta que llegue, si duro años, yo voy a seguir luchando hasta que a mi hijo se le haga justicia.
Que tiene el nombre también,
¿verdad? Sí, también eso me estaba pasando, que pues, se escuchó muchas cosas, que traía armas. Afortunadamente, no han dicho nada que trajera armas, ¿no? No me han dicho que el carro le haya encontrado algo, ahorita no me han dicho nada. Pero sí queremos que digan que él no era un delincuente, porque se habló mucho, en muchos medios pusieron que traía armas de carro blanco, que traía ponchallantas, que hubo disparos de ese carro hacia los militares, y cosa que no es cierta.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos y ahora sí que en esta hora nos hemos ido a hacer un recorrido por varios estados de la República. Nos fuimos a Guanajuato después de esta masacre, hay que decirlo como es. Matan a 11 en Salamanca, Guanajuato, durante partido de fútbol. Nos fuimos a Baja California con lo que está sucediendo allá con la gobernadora, su ex esposo y las condiciones también de ese estado. Y ahora pues nos vamos a Sinaloa. Escuchaban ustedes en este separador la voz del gobernador Rubén Rocha Moya, y se refieren al caso de este joven que fue asesinado, Fernando Alan Arce, asesinado allá en precisamente en ese estado. Saludo en la línea otra vez a Marcos Vizcarra, periodista allá del país, en Culiacán, de Revista Espejo, de muchas cosas que haces por allá, mi querido Marcos. En esto que ha estado sucediendo, a ver, cuéntanos el caso de este joven. Antes que nada, te mando un abrazo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días a ti y al equipo de Así las Cosas. Qué gusto poder escucharte.
Igualmente, querido. A ver, ¿qué pasó con este joven Fernando Alan?
Fíjate que, Gaby, que justo nada más una pequeña apreciación. ¿Sí? Aquí quien escuchábamos era el señor Brian Humberto, padre de Fernando Alan, que mencionaba justo esto, ¿no? Mira, fíjate que el caso de Fernando Alan es un caso que nos ayuda mucho a rememorar mucho de lo que ha sido toda esta guerra en Culiacán particularmente. Y lo digo por lo siguiente. Sí. Fernando Alan, un muchacho de 24 años, recién egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa como abogado, actual pasante de practicante dentro del Poder Judicial local. Para él quería justo dedicarse a todo esto, a su carrera. El chico venía de casa de su novia en una colonia llamada 6 de Enero. E iba viajando por la avenida Álvaro Obregón. Para quienes no sepan, la avenida Álvaro Obregón es la calle principal de Culiacán y la que prácticamente divide del oriente y el poniente de la ciudad. Punto. Es la calle más larga y es la calle más importante de la ciudad. Y él venía de la colonia 6 de Enero y a la altura de la colonia Tierra Blanca. Él ve a lo lejos, él venía manejando su carro junto con su novia para que iban al gimnasio. Él ve que hay una persecución, tiran ponchallantas y él se detiene. Ajá. Esto fue a las 4:40 de la tarde. Él ve como un carro blanco se mete por una de las calles de la colonia Tierra Blanca y la Guardia Nacional y el Ejército iban tras ellos, pero antes de otra cosa, se topa la Guardia Nacional con el carro de Fernando Alán, los topan directa y de frente y les comienzan a disparar. Fernando Alán quedó irreconocible por las balas. La chica en el asiento del copiloto quedó herida. Ella se encuentra bien, se encuentra estable, incluso ya fue de alta, pero Fernando Alán perdió la vida. En un principio escuchábamos el audio. Sí. Ciertamente hubo notas por WhatsApp, por Telegram, e incluso notas periodísticas donde se aseguraban varias cosas, entre ellas que del carro se habían obtenido armas, que del carro habían salido ponchallantas, incluso droga, ¿no? Pero más tarde, en un reporte de la misma Secretaría de Seguridad Pública y de Sinaloa, y en esos operativos conjuntos que hacen con la Federación, se informa que del carro donde se sacó eso fue otro, justo donde iban estos pistoleros, ¿no? En la persecución. Aquel carro de los pistoleros quedó abandonado, solamente quedaron las armas, el vehículo, y ellos se dieron a la fuga. Se dieron a la fuga en el momento en donde el ejército estaba disparando, mejor, o las fuerzas federales, vamos a decirlo así, porque no hay certeza todavía si fueron militares o guardias nacionales. Pero solamente en el momento que ellos estaban disparando contra este joven, aquellos estaban dando la fuga. Sucede pues que después de varios días, eso sucedió el día 13 de enero a las 4:40 de la tarde en la avenida más importante de Culiacán. Esto que llama el ejército, que llama la Guardia Nacional, un inicio de una investigación por un posible error o un error que habría cometido las fuerzas federales. Hoy el señor Brian Humberto Cháidez menciona y lo dice: yo no he podido ver la carpeta de investigación porque necesito que pasar este duelo primero. Ya fue demasiado al ver a mi hijo e identificarlo en el SEMEFO para también ver la carpeta de investigación y ver todas las atrocidades. Sin embargo, lo que sí está pidiendo el señor, con ayuda de sus abogados, es exigir que se haga justicia. El viernes pasado hubo una conferencia de prensa donde el señor y su familia convocaban a esta marcha, y junto con ellos salieron centenas de personas, Gaby, a marchar en las calles de Culiacán, sobre la misma avenida Álvaro Obregón, desde la catedral a otra iglesia llamada el Santuario de Guadalupe, también conocido como La Lomita, y de regreso. Y pasó este regreso porque junto con él se unieron colectivos de búsqueda, madres buscadoras, personas también que han sido víctimas durante esta guerra, víctimas de una forma muy similar como lo que pasó con la familia Fernando Alán, donde ha habido una gran cantidad de personas, una gran, gran cantidad de personas, de jóvenes, de adolescentes, de niñas, de niños, que han sido asesinados en medio de estos fuegos o en medio de esos errores de las fuerzas federales. Digo errores entrecomillado, ¿no? Claro. El año pasado incluso recordarás, Javi, que una de las noticias que más impactó a Sinaloa fue el asesinato de Gael y Alexander.
Sí, claro. ¿No?
Dos niños que iban viajando con su papá y que fueron atacados. Esta familia fue atacada por unos criminales que querían robarse el carro. Y recordemos que hubo una marcha multitudinaria donde se exigía incluso la salida del gobernador Rubén Rocha Moya. Eso fue prácticamente hace un año, Gaby, en enero del año pasado. Ahora, esta marcha vuelve a salir y vuelve a sacar a centenas de sinaloenses. Esta vez no fueron miles, hablamos de centenas, pero fueron centenas de personas que exigían pues un cambio ya prácticamente, si no de gobierno, si una estrategia que fuera mayor, que fuera integral, que tuviera más forma y que además se diera justicia y reparación a las víctimas, Gaby. Esto es, digamos, por eso te decía, creo que da mucha visión de lo que ha sido toda esta confrontación en este último año y medio.
Sí, qué cosa, mano. Porque la verdad es que lo volvemos a decir contigo, lo hemos platicado en este último año y medio de manera recurrente, desde antes, pero sobre todo en este último año y medio de manera recurrente lo que va paseando por allá. Pero sobre todo, cómo va trastocando ya la vida muy cotidiana de personas que, bueno, pues están tratando de hacer simplemente su vida. Suceden cosas como estas, nadie es responsable de nada, no se sabe lo que sucede y se va desgarrando, digamos, este tejido anímico, Marcos, que de repente pues creemos que es lo que sostiene una sociedad, pero cuando se desgarra de esta manera, pues van quedando eso, como los pedazos de lo que pudo haber sido una comunidad en otro momento, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Estamos viviendo, insisto, hemos platicado muchas veces aquí en este espacio, Gaby, y gracias por ello, de cómo ha cambiado mucho la vida de los culiacanenses, de los mazatlecos, de las personas de Lota, de Juan José Ríos, del Dorado, de San Ignacio, de Cozalá, de Concordia, de Escuinapa. Y hemos visto un cambio radical en muchas dinámicas, en formas de cómo pasar la vida, la desgracia que está ocurriendo en la economía de Sinaloa, la percepción de inseguridad que se tiene, ¿no? Hace unos días que salía justo este nuevo informe de la ENSU por parte del INEGI, donde se veía un cambio drástico, por ejemplo, en cómo la gente en Mazatlán se siente mucho más insegura, o sea, de pasar de un 50 a un 80% de personas que se sienten inseguras. O sea, estamos hablando de que la violencia no cesa, de que las personas cada vez se sienten más inseguras, nos sentimos más inseguras en Sinaloa, y que a esto le tenemos que sumar que no solamente debemos cuidarnos de estos grupos criminales, sino también, claro, de los operativos donde fuerzas federales están atacando a otras personas a las 4:40 de la tarde.
Así es, a las 4:40 de la tarde, que no se nos olvide eso. Te mando un abrazo, Marcos, querido, que tengas un bonito día.
Hombre, les mando un abrazo muy fuerte a ti, Gaby, a la producción, a Isaac por allá, y muchísimas gracias por todo.
Gracias, es Marcos Vizcarra, periodista del País allá en Culiacán, de Revista Espejo. Esto, 4:30 de la tarde en Culiacán. Ahora sí que así las cosas.